Los petroglifos son representaciones gráficas grabadas en piedras o rocas que hicieron nuestros antepasados prehistóricos. La zona del noroeste peninsular es especialmente rica en estas manifestaciones artísticas. De sus características, soportes, cronologías e iconografías nos van a hablar a continuación Martí Mas Cornellà y Alberto Mingo Álvarez, profesores de arte prehistórico en la UNED, y también Mónica Solís Delgado, profesora tutora de prehistoria en el Centro Asociado de Madrid. El profesor Mas Cornellà es el que nos introduce ya en el tema.
Buenos días. Estamos de nuevo con ustedes, el equipo docente de la asignatura de Arte Prehistórico del grado de Historia del Arte, y vamos a hablar hoy de un tema que a nosotros nos parece muy interesante y sugerente: los petroglifos gallegos. Se denominan también insculturas, hay otras terminologías, pero básicamente son estas para referirnos a los grabados del noroeste de la península ibérica. Son unos grabados postpaleolíticos, esto está muy claro, y para aludir a la investigación de estas manifestaciones rupestres tenemos que remontarnos al siglo XIX. Es entonces, a finales de este siglo, cuando se empezó a investigar este tipo de documentos. Más tarde ha habido diferentes intentos de síntesis. Aludiremos, por ejemplo, al de Manuel Anati en los años 60. Se refería a esta zona denominándola galaico-portuguesa. Englobaba también Portugal. Otras síntesis también en este sentido serían la de la Peña Santos, Vázquez Varela, síntesis que presentaron estados de la cuestión ya en los años 70, 80. Anati era un investigador que publicó sus trabajos especialmente en los años 60 principalmente. Pues en este momento, en los años ya 70, 80, los estados de la cuestión se refieren incluso a lugares concretos como la provincia de Pontevedra, donde se producen las mayores concentraciones de petroglifos. Bien, sería muy complejo tratar de los petroglifos gallegos en su globalidad, por eso hemos decidido hoy centrarnos especialmente en la iconografía. Quizás sería interesante que esbozáramos unas breves pinceladas en relación con la cronología. De la misma forma que las sistematizaciones de los años 60 y 70 dieron lugar a teorías tan sugerentes como las basadas en la arqueología del paisaje, la cronología también ha sufrido, el hecho de establecerla, unas variaciones considerables. De las cronologías más aceptadas, tradicionalmente, que partirían de una fase tardía del megalitismo y llegarían hasta el bronce final incluso, cronologías que en cierta forma derivan de las sistematizaciones de las que hemos hablado ya de Anati, por ejemplo, pasamos a la actualidad, a estudios más recientes que definen unas secuencias cortas frente a estos ciclos largos. Y tendríamos que hablar ahora, pues, del tercer milenio y parte del segundo. Bien, hecha esta introducción, empecemos ya a hablar, por ejemplo, de los soportes, ¿no? Podríamos hablar de técnicas y soportes, también sería interesante introducir, y luego ya pasamos directamente a la iconografía.
Muy bien. Los soportes más corrientes son los afloramientos graníticos. En este tipo de roca se observan problemas de erosión que dificultan la percepción del tipo de técnica utilizada, las fases de realización y el análisis de asociaciones y superposiciones de los motivos. Bien, observamos dos tipos de estaciones rupestres en este fenómeno de los petroglifos gallegos. Por un lado estarían los emplazamientos de superficie plana, adecuada para el grabado y generalmente situadas a ras de suelo. Bien, también existen los localizados sobre rocas irregulares, que presentan rugosidades y que suelen servir de soporte para ciertos temas y dan un aspecto sugestivo a los mismos. Dadas las características morfológicas y litológicas de la roca granítica, es casi forzosa la utilización de la técnica del grabado, utilizándose fundamentalmente el piqueteado, el bajorrelieve y el grabado en U y en V, según los motivos. La mayor concentración de estaciones rupestres se observa o se documenta en la franja litoral del noroeste y iría decreciendo a medida que nos adentramos en el interior.
Quizás sería interesante que abordáramos ya la iconografía. Mónica, si te parece.
Perfecto. Dentro de este complejo fenómeno artístico hay que distinguir fundamentalmente entre dos bloques temáticos distintos. Por un lado, en el que predominan las figuras geométricas o abstractas, por decirlo de algún modo, y otro de marcado carácter naturalista, ya que de alguna manera podemos identificar estas o interpretar estos motivos con elementos reales. La temática geométrica es más numerosa cuantitativamente que la naturalista y además tiene una dispersión geográfica más amplia, ya que se localiza tanto en áreas costeras como en interiores. Básicamente el corpus de esta temática geométrica está compuesto por cazoletas, círculos, espirales, laberintos, zigzags y esvásticas. Por otro lado, tenemos la temática naturalista, en la que destacan los cuadrúpedos, que forman parte de cérvidos y équidos, serpentiformes, improntas de pezuñas, antropomorfos, idoliformes, armas, paletas y podomorfos. Básicamente este sería el corpus iconográfico.
Mónica, ¿qué diferencia encontramos entre la temática de los petroglifos del noroeste y los del resto de la Europa Atlántica?
Pues básicamente la diferencia estriba en que en el grupo galaico contamos con el bloque temático naturalista. En el resto de Europa, sobre todo por la zona de las Islas Británicas, es característica y muy similar el bloque temático geométrico, mientras que carecen de esta temática naturalista con los cuadrúpedos, los grandes cérvidos y équidos que aparecen dentro del bloque galaico.
¿Y qué proporción ocupan los motivos que nos has mencionado dentro de la iconografía?
Bueno, pues digamos que la tipología más numerosa, en este caso, es la geométrica. Bueno, perdón, el bloque temático más numeroso es el geométrico y, sobre todo, el motivo más preponderante son las cazoletas, que abarcan una acusada representatividad en el territorio. También son llamadas coviñas. Básicamente son unos hoyos semiesféricos de planta circular y fondo cóncavo, más o menos de unos 5 centímetros, y pueden presentarse como único motivo o como parte de o en relación a otros motivos. Le siguen los círculos, que pueden ser simples, un único círculo, o formando complicadas composiciones, ya bien círculos concéntricos de 2 a 6, o formando composiciones con otros motivos como las cazoletas. Después también son significativas las espirales, que pueden ser destrógiras o levógiras, dependiendo en función del sentido del giro. Si giran de izquierda a derecha serían destrógiras y levógiras si giran de derecha a izquierda, siendo más numerosas las destrógiras que las levógiras. Es obligado también hablar de los laberintos, aunque en proporción no son tan abundantes como las cazoletas y los círculos, que son los más numerosos, pero tienen una representatividad muy acusada dentro de la bibliografía y básicamente son la combinación de una espiral y una forma circular de doble trazo. Y bueno, casi todos tienen una concentración costera, de hecho 5 de ellos se concentran en la zona costera y 2 de ellos incluso en las playas de Mogor. Finalmente, ya en menor proporción dentro del bloque temático geométrico, los zigzags y las figuras reticuladas y cuadrangulares. Estas últimas plantean controversias cronológicas, ya que algunas de ellas se han encuadrado en periodos históricos, no prehistóricos.
Mónica, ¿y de la figura humana qué nos podrías comentar?
Bueno, evidentemente corresponde a la temática naturalista, y numéricamente no son muy importantes, pero hay que destacar su interés indiscutible, ya que suelen tener un carácter narrativo porque suelen formar parte de la composición de escenas. Se pueden distinguir figuras con un estilo muy simple, casi esquemático, y con un tamaño escaso, y diseños de antropomorfos que presentan una gran variabilidad social, formal y mayores dimensiones. Las representaciones humanas aparecen en 2 actitudes diferentes generalmente, cazando a pie a tierra o cabalgando. Cuando van a pie, su diseño se reduce a un punto que señala la cabeza y una sencilla cruz que dibuja el torso y los brazos, y dos trazos en ángulo que sirven para indicar las piernas. Se completa además, en muchos casos, con un arma arrojadiza con la que acosan a los ciervos. Ejemplos muy sobresalientes los tenemos en pedradas ferraduras en Cotobade, en las que aparecen los antropomorfos portando armas arrojadizas e incluso escudos.
Perdona, Mónica, has comentado el tema de las armas. Las armas tienen gran importancia también en los petroglifos.
Hombre, tienen una importancia capital a la hora de hacer hipótesis cronológicas de los grabados del grupo galaico. De hecho, algunos autores las han utilizado para ponerlas en relación con sus coetáneos metálicos y ha servido de base para algunos autores en hacer propuestas de que este fenómeno artístico se puede relacionar con la edad del bronce. Evidentemente hay varios tipos de armas, como son las alabardas, los puñales, los escutiformes y otras que se han llegado a denominar como otras armas, que son aquellas que portan los antropomorfos que aparecen en este tipo de grabados.
Supongo que tenemos que ir terminando. Nos gustaría, lo estábamos comentando antes de iniciar el programa, proponerles una visita al Centro de Interpretación de Campo Lameiro. Es un centro de interpretación recientemente inaugurado, supongo ya, al menos cuando nosotros lo vimos en un curso de verano del año pasado. Estaba en construcción. Es un centro de interpretación, como les digo, modélico y especialmente para aquellos alumnos de la zona es muy interesante la visita y también, lógicamente, para todos los alumnos que quieran visitar, aprovechar esta ocasión para visitar Galicia. Y allí el planteamiento museográfico que tiene les introducirá en otros temas que nosotros no hemos tenido tiempo de abordar aquí, pero que están en este momento, yo diría, marcando la investigación del arte rupestre de la zona. Son teorías muy innovadoras, basadas en la arqueología del paisaje, que se están aplicando especialmente tanto al megalitismo como a los petroglifos gallegos. Nosotros, en definitiva, les incitamos a visitar Campo Lameiro y yo creo que les va a gustar bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Martín.
Y feliz año 2010.